Cambiamos radicalmente de tema, nos metemos en Liga Uruguaya y vamos a recibir a nuestro entrevistado en la jornada de hoy. Nos da mucho placer charlar con el mono Federico Babossi, flamante incorporación de Cordón para la Liga 2023-2024. Mono, ¿cómo andás? Felicitaciones, bienvenido.
Muchísimas gracias, Alén, por el mensaje y por la llamada para hablar un poco de la liga que viene.
Bueno, no, gracias a vos antes que nada. Lo primero y principal, ¿están controlados los mellizos a esta hora?
Sí, sí, tuve que ponerle un dibujito que no me gusta nada que vean, pero está, si negocio pierdo, así que tuve que usar por la droga dura, digamos.
Está muy bien. Bueno, Mono, ¿qué significa para vos llegar a un club como Cordón en este momento de tu carrera, una institución con enorme historia dentro de nuestro básquetbol? ¿Cómo te planteás este Nobel desafío?
Muchísimas ganas, con muchísima ilusión. La verdad que es lo que me transmitió primero el Patita Díaz cuando hablé con él y después la gente de Cordón con la que tuve la suerte de estar en contacto estos días. Veo un club que es histórico del básquetbol. Yo crecí viendo a Cordón campeón casi todas las veces que salió. Tengo memoria y competí cuando empecé a jugar en primera contra esos grandes equipos de Cordón. Y un club social, un club muy cerca del barrio que también me genera mucha ilusión formar parte y ver desde adentro ese crecimiento que ha tenido estos últimos años.
Bien. Dentro de todo y dentro de las aspiraciones y las pretensiones de Cordón, creo yo, y lo manejaba cuando cerraron tanto vos como Martín Aguilera, por lo menos en fichas nacionales se termina armando un equipo bastante balanceado, ¿no?
Sí, creo que esa es la palabra correcta, o por lo menos así lo veo yo, un equipo balanceado, un equilibrio entre fichas que han tenido muy buenas temporadas últimamente no empezamos a entrenar ni tampoco hay algo oficial para poder poner un objetivo. Es muy temprano, faltan 3 meses para que empiece la liga. Lo que sí está claro que el Cordón subió y el primer objetivo va a ser mantener la categoría, pero sin renunciar a nada, ¿no? Primero tocará ponerse en forma, después empezar a entrenar y a jugar, y cuando arranque la liga, después la liga siempre te pone en el lugar en donde mereces estar.
¿Se te pudo ver por lo menos en alguna aparición en redes? Ya venís entrenando por tu cuenta personal, físicamente estás impecable como lo haces siempre. A tus 42 años, ¿cuál es la motivación? ¿Qué te hace seguir metiéndole en esto del básquetbol? ¿Qué te lleva a querer seguir participando?
Sí, mira, con entrenar, creo que las 2 semanas de jugar el último partido contra Upán, o 3 como máximo, ya me puse a entrenar con Mauri Mendoza ahí en Bohemios, que muy gentilmente el club nos dejó entrenar, y ese nombre de Mauri me conoce muy bien, y fuimos llevando estos 3 meses casi, o más de 3 meses de entrenamiento, sacando estas semanas que estuve en España con la familia, siempre sin la tensión de saber que voy a jugar, o de pensar que voy a jugar mañana o dentro de 2 días, pero con la seriedad y las ganas de hacerlo, ¿no? Yo disfruto mucho entrenando, yo disfruto mucho preparándome para la postemporada, incluso ese mix de iniciar la pretemporada, porque lo que más me gusta es jugar, ¿no? Yo sigo jugando con la edad que tengo, porque disfruto entrenar, disfruto del día a día, disfruto de ponerme un objetivo y cumplirlo, y la dinámica del vestuario, la dinámica de los clubes, y pensar en el siguiente partido, y llegar a mi casa después de jugar y verlo enseguida, y verlo al otro día de nuevo. Bueno, ese fuego lo sigo teniendo, y pensar de que mi temporada que viene puede ser mejor que la anterior, y que el básquetbol es tan dinámico y tan cambiante, que hay cosas que puedo mejorar, y que seguro lo voy a hacer con laburo. Por lo tanto, el cuerpo me está ayudando, yo también lo ayudo a que se mantenga lo mejor posible, y mientras el físico me deje y el fuego esté prendido, mi intención es seguir dentro de una cancha de básquet.
Federico, más allá de esto que estás hablando, ¿no? Que creo que es sumamente importante para cualquier deportista, y más aquellos que terminan una liga y tienen ese impasse, ¿no? Que nos pasaba a todos, ¿no? Y que era de repente de varios meses. esto que también hablabas, ¿no? El seguir dosificando a tu cuerpo de esto, ¿no? De no perder totalmente la forma física, eso ni hablar, y después seguir acumulando la parte de la técnica individual, ¿no? Que me imagino que también en tu caso, y por ser un base, lo debes trabajar bastante, ¿no? Y creo que eso es de lo importante también, me parece que ha cambiado bastante de un tiempo a esta parte, en donde el jugador también se ha preocupado de que si no tiene actividad, por ejemplo, algunos que puedan ser jugar metro y liga, puedan tener este otro tipo de entrenamiento para llegar a un acondicionamiento físico cuando el club lo requiera de óptimas condiciones, digamos.
Sí, hay muchísimo tiempo. Pensá que creo que no sé qué día de marzo fue el último partido nuestro y el Druil y la liga arranca el 20 de octubre, son 7 meses, es una barbaridad, ¿no? Uh-huh. En mi caso va por los dos lados, por la parte física pero también por la parte mental de que me gusta entrenar y es me dicen, no, ya empezaste las vacaciones. Para mí vacaciones no son el periodo que está entre el último partido y el siguiente, es un periodo muy largo, que hay un pedacito muy chico que son de vacaciones, como me pasó ahora que me fui a España, pero el resto del tiempo es son días o planificaciones, semanas se planifican de trabajar, nada más apuntando a lo físico, otro a lo técnico, como decís vos, la técnica individual. Bueno, es el momento en donde más puedo entrenar para mejorar tanto mi cuerpo como aspectos de mi juego que creo que se pueden mejorar. Es mucho, son demasiados 7 meses, incluso capaz que los equipos que terminan definiendo la liga también pasan un periodo menor, pero son 4 o 5. Uh-huh. Pero el básquetbol, como te decía antes, evolucionó tanto, como casi todos los deportes, pero puntualmente el básquetbol, que hay cosas que van más allá de la capacidad física que uno pueda tener, que no es lo mismo ahora que hace 10 años o que hace 20. Hay cosas que en mi juego, el juego del base, que van disociadas de mi capacidad atlética o de mi velocidad. Bueno, sobre esos aspectos del juego que vengo laburando para estar bien físicamente y para estar bien mentalmente, porque este invierno se me presentaba la posibilidad, igual que el año pasado cuando terminé el contrato con Aguada, de que con 41 y con 42 años capaz que no tenía una oferta y tenía que seguir entrenando sin equipo, o en algún momento me va a llegar de que se va a terminar mi carrera. Bueno, prepararse para ese momento también es importante y es una cosa que estuve haciendo, pero fundamentalmente lo que estaba haciendo era prepararme físicamente y basquetbolísticamente para estar lo mejor posible en el momento que un equipo me contratara.
Uh-huh. ¿Qué te dejó la temporada pasada, ¿no? Creo que más allá del rendimiento global, que uno tiene que ver también en el colectivo, porque este es un juego colectivo como el básquetbol, ¿qué te dejó a vos en lo personal el haber estado en Trubil, en haber aportado bastantes cosas para el club?
La verdad que fue una experiencia muy positiva. Conocí un club de adentro que siempre tuve una buena visión y admiré por la forma en que trataba a sus jugadores y la forma en que formaba también a los jugadores que nacían ahí. Y bueno, fue una experiencia realmente positiva. En lo deportivo creo que tanto yo como el equipo tuvimos un desempeño bastante irregular. Empezamos muy bien, y creo que hasta la primera rueda íbamos de cuartos, quintos. Y ese bajón en el cierre de campeonato nos hizo jugar un desempate contra Hyundai, con la pelota aquella milagrosa de Giannacci que no entró. Uh-huh. Y bueno, esa sensación de ambigüedad, ¿no? Porque creo que lo hicimos bien, pero lo podíamos haber hecho mejor y podíamos haber quedado un poquito mejor en la tabla. Y en mi caso personal lo mismo, ¿no? Creo que el inicio fue muy bueno, después tuve partidos buenos en el medio y en el cierre me quedo tranquilo de haber ayudado al equipo a mantener la categoría, pero con la sensación, sin dudas, de que podía haber jugado mejor. Incluso en mis mejores temporadas siempre me quedo con la sensación de que puedo jugar mejor, el defecto con el que vengo, que también me ayuda siempre a querer mejorar, pero puntualmente el año pasado ayudé al equipo en un montón de cosas, pero haciendo autocrítica, el equipo había necesitado de que mi juego fuera más regular, y eso es lo que ya estoy trabajando para que no me pase el año que viene.
Uh-huh. ¿Hubo alguna posibilidad de quedarse en el club? ¿El club te dejó en forma libre porque, bueno, vos terminabas también el contrato? ¿Se habló algo de esa parte como para la continuación o simplemente no?
No, el club, la verdad que el trato de los dirigentes de Trubil, incluso con Pablo Morales, que es el entrenador actual, fue uh-huh. muy, muy bueno, y ellos en el momento que tomaron la decisión de que Marcelo no siguiera y que Pablo agarrara el equipo, me llamaron, nos reunimos y me explicaron cuál era la realidad del club, y lo entendí perfectamente, y ya te digo, me llevó muy buena relación con mucha gente del básquetbol, y de ahí de Trubil, que conocía, de saludarme, pero el trato ese personal, que ya me lo había dicho el Pata, que era así, y lo pude comprobar, y también se agradece cuando la gente, uh-huh. igual que está bueno que te llamen para decirte, mono, queremos que vengas a jugar acá, que la gente te llame para decirte, esta es la realidad del club, y te agradecemos por el año que diste, y vamos a ir por otro lado, uh-huh. y es así, ¿no? Entonces así es el negocio, y creo que más allá de la parte deportiva, estoy muy satisfecho de haber coincidido con la gente que gestiona Trubil el año pasado.
Mono, con tu salida de Trubil ahora, la base definitivamente, ya lo había hecho alternando contigo el año pasado, pero ahora va a pasar a ser seguramente el base titular del equipo, el Tati Santiago Fernández. ¿Qué cosas le ves? ¿Qué tiene para mejorar aún todavía?
Yo lo veo, bueno, justo lo que hablé con él, justo me escribió cuando salió mi acuerdo con Cordón y lo felicité porque estaba haciendo, no pude ver mucho metro todavía.
Es uno de los mejores bases del torneo.
Está haciendo una gran temporada y están teniendo partidos el otro día, el partido que jugó en Olimpia, que tiró 7-9 de triple, y me decía que yo lo veía tirar, y se quedaba a tirar, y llegaba antes a tirar, y se quedaba, y de repente había que yo me iba y el Tati seguía tirando, y tiraba con Nico Bello, y eran horas y horas y horas de tiro, y ahí está el porqué, ¿no? El porqué puede embocar 7-9 en un partido, que es algo muy, muy poco habitual. Bueno, esa capacidad de sacrificio que tiene el Tati, y ese carácter, también que lo hace asumir un riesgo, un desafío tan grande como ser el base de Olimpia, que ahorita armó un equipo para subir, creo que son las armas más fuertes que tiene, ¿no? Es un tipo con mucho carácter, que tiene claro dónde quiere ir, y bueno, el año de él terminó realmente muy bien la temporada pasada, y le deseo lo mejor, no tengo duda que así va a ser, y aparte va a estar dirigido por Pablo, que lo conoce muy bien, y Rubil rodea siempre y cuida muy bien a los jugadores que forma.
Sos muy amigo de los dos, tenés una gran relación y también forman un grupo muy, muy homogéneo que siempre se los puede ver juntos. ¿Qué sensación te da el volver a ver en un mismo equipo a Leandro García Morales y a Martino Simani?
Más que en un mismo equipo, la alegría más que me da más es que sea en su equipo, ¿no? Uh-huh. Cuando salió la publicación de que estaban y que iban a volver a Iguam, como que tuve una sensación de justicia, ¿no? Creo que dos jugadores de su nivel, estando con la vigencia que estaba, con la temporada que hicieron, a mí Martín fue el mejor base de la liga el año pasado, y Leandro demostró una vigencia enorme después de estar muchos meses sin jugar el nivel que tuvo el año pasado en la red. Me parece justo que estén en Iguá y que esta liga la jueguen en el equipo que lo formó y el cual son ídolos, así que contento, muy contento por ellos, y muchas veces pasan, casi siempre pasan en el deporte, que estas cosas no se dan, ¿no? Que los jugadores históricos de un club terminen su carrera, porque probablemente sea, si no es el último, le quedan dos, y si queda otro año más, seguramente lo vuelvan a jugar en Bilbao. Bueno, ellos tienen que estar en Bilbao, me parece que el lugar en donde tienen que jugar es en su club, y bueno, me alegré mucho por ellos, se lo dije. Coincidimos estos meses de entrenamiento en Bohemios y ya, justo me acuerdo que un día estábamos entrenando, que termina el entrenamiento y Mauri Mendoza nos dijo muy buena práctica, yo dije, pa, mirá que bueno, solo faltan 5 meses para volver a jugar, pero esa mentalidad que tenemos los 13 es lo que nos hace hoy con 42 y con 43 años prepararnos para jugar, ¿no? Después las temporadas son muy largas y hay que ver cómo nos va, pero creo que esa opción de jugar el punto sin Biguá hace un poquito de justicia.
Y hablando de tu justicia, ¿te querés retirar en Unión Atlética? ¿Lo ves como algo que puede pasar? ¿Lo ves lejano por todo lo que ha pasado también en tu trayectoria basquetbolística? ¿O es algo que todavía no lo pensás o no lo analizás?
Bah, me cuesta muchísimo pensarlo porque eso estaría más adelante y la realidad es que hoy tengo este desafío hermoso con Gordón. No me puedo proyectar más allá de eso porque sería una inconsciencia. Lo que sí tengo desde hace un par de años a esta parte, de nuevo tuve la posibilidad de volver al club, tanto porque la dirigencia me invitó a participar en los homenajes de los 100 años y después con la parte final del curso de técnico la hice también ayudando al fenómeno de Estefano Vigenio en mi formación y bueno, fue hermoso poder volver a lo que yo siento que es mi club, mi casa, porque es más que un vínculo deportivo con mi Atlética, sino que es el lugar en donde me crié, donde se crió mi hermano y mi viejo, y bueno, ya tuve ese reencuentro con mi Atlética. Si en el futuro se cruzan nuestros caminos deportivos, sería hermoso, y si no se da, porque son cosas que pasan y porque también mi carrera no le queda tanto, bueno, volveré al club seguramente en alguna otra función, pero no cierro las puertas a nada.
Uh-huh. Bueno, ya yendo un poquito a la actualidad, ¿no? Ya fuiste al club, o fueron charlas y arreglos que se dieron entre contratistas y dirigentes. ¿Pudiste ya ir al nuevo predio que tiene el Club Cordón, que ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte?
No, todavía no fui, estaba con muchas ganas de ir. Esta uh-huh. semana no pude ir, pasé por ahí justo cuando volvíamos de Barcelona, lo hicimos a través de Seiza, y pasé por el auto a propósito para verlo, y estaba divina como está quedando la esquina, cómo cambió el club, y celebro ese vínculo entre el club y el barrio, y celebro que la gente que lo quiere bien al club construya el desde lo social, ¿no? Desde uh-huh. lo social y después desembocando en lo deportivo. Pero creo que lo más le podemos dejar a nuestros clubes es un crecimiento social, que es lo que en definitiva se hace que perdure en el tiempo, más allá de que los títulos son muy importantes, que los logros deportivos son muy importantes. Creo que el crecimiento social del club es lo que hace que ese vínculo con el barrio no se pierda nunca.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, un gusto enorme charlar contigo, felicitaciones por este nuevo desafío, y bueno, ya en unos meses nos vamos a volver a ver por las canchas. Un abrazo grande.
Seguro que sí, abrazo grande a los dos.
Vamos. Dale, arriba. Abrazo. Bueno, Federico Babossi, flamante incorporación del Club Cordón.